Aviso para los oyentes del vuelo de George. Un nuevo vuelo está a punto de despegar. Se ruega a los viajeros que dejen atrás cualquier preocupación y se acomoden para disfrutar de 60 minutos de buena música. Embarque inmediato por puerta A42. Estimados pasajeros, George y su tripulación les damos las gracias por elegir este vuelo. Nos complace dar una bienvenida especial a quienes nos escuchan por primera vez. La duración estimada del vuelo será de una hora. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con la música, les recordamos que los teléfonos móviles deberían permanecer desconectados hasta el final del episodio. Les rogamos guarden todas sus malas vibraciones en los compartimentos superiores, dejando despejada la mente y las salidas de emergencia. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición cómoda y su mesita plegada. Les recordamos que está permitido fumar un pitillo, echarse una cervecita y andar como Dios les trajo al mundo mientras dure el programa. Gracias por su atención y feliz vuelo.
Llevo ya dos noches sin dormir. Llevo más de dos días sin salir. ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear.
Cuarto programa de esta sexta temporada, en el que volaremos hasta la Costa Brava, a Figueras, donde en la gloriosa quinta del 74 nació una de las voces más potentes e inigualables de la escena española. Mónica Naranjo.
Parece que sin más dijiste adiós. No entiendo nada. Si ayer nos volvió locos la pasión.
Mónica Naranjo Carrasco nació un 23 de mayo de 1974 a las 5 de la mañana, en la ciudad ampurdanesa de Figueras, en el seno de una familia muy humilde, siendo la mayor de tres hermanos. Raquel y Enrique son los otros dos. Hija de padres andaluces, Francisco y Patricia, su padre nació en la localidad de Montejaque, en Málaga, y su madre en Sevilla. Más tarde emigraron a Cataluña en la década de los 60. Patricia era una fan absoluta de cantantes como Mina, Aretha Franklin o Barbra Streisand. Mónica bebió de esas influencias y logró que su madre le comprara una grabadora multipistas y que la apuntara a clases de solfeo y piano. Se pasaba las horas encerrada en su habitación, cantando y cantando, cultivando un estilo propio que le reportaría grandísimos éxitos en medio mundo. Sus hermanos se volvían locos cuando Mónica les despertaba los fines de semana a las 9 de la mañana, con su potente voz.
Que te lo estoy pidiendo, por favor. No tengo yo la culpa de mí.
A pesar de ser tiempos difíciles para la familia, su madre siempre apoyó a Mónica en sus decisiones. Según recuerda el artista, su madre trabajaba como asistenta en casa de unos médicos que tenían relación con el artista Salvador Dalí, con el que coincidió en varias ocasiones. Recuerda que el artista la miraba con recelo, pero en una ocasión la madre de Mónica le comentó a Dalí que su hija quería cantar. Como consejo, le respondió que lo que debía hacer era dejarse llevar por la pasión. Un consejo que Mónica no comprendió hasta años después.
Ahora tú y yo volvemos al amor.
Mónica fue creciendo y cultivando un rico mundo interior. Y cuando cumplió los 16 años, se puso a trabajar en una tienda de ropa para colaborar un poco en casa. Seguía cantando y grabándose en maquetas de baja calidad, que envió a las grandes compañías discográficas, pero nadie le hizo mucho caso. Algo de lo que hoy en día seguro se arrepienten. Cierto día, Mónica estaba de marcha y le dio por ponerse a cantar en el karaoke de una discoteca de Roses. Dio la casualidad de que en el local estaba el conocido productor y presentador de televisión española, José Luis Moreno, quien se le acercó y le dijo que le presentaría a un productor musical que pudiera pulir ese diamante en bruto.
Deseo que regreses para hablar. Deseo que volvamos a empezar.
Mónica no se lo podía creer. En 1991 mandó sus maquetas a Cristóbal Sansano, quien por esas fechas había cosechado éxitos con Locomía y Muro, y este le ofreció trabajar con él. Durante muchos meses, la correspondencia y las llamadas telefónicas entre Figueras y Playa San Juan en Alicante fueron intensísimas, llegando a hacer varias giras promocionales por España sin mayor éxito. Hasta que Mónica tomó una gran decisión: salir del ambiente viciado de su casa y marcharse a vivir a Alicante con Cristóbal, del que se enamoró inmediatamente y con el que se casó en 1993. Fue en 1993 cuando Mónica firmó con 19 años un contrato por 2 álbumes con Sony Music, y un año después el primer disco, Mónica Naranjo, vio la luz en España. A pesar de poseer una imagen rompedora con su famosísimo pelo bicolor, la saturación del mercado musical nacional, unida a la escasa promoción por parte de una compañía que no entendía su producto, casi frustran la carrera musical de Mónica.
Que no vuelvo a verte.
Pero en verano de 1994, Mónica fue al Miden Latino de Miami como parte del paquete de Sony Music España. Y resultó que, para gran sorpresa de los ejecutivos de la discográfica, el producto Mónica Naranjo gustó, y en México la querían, y querían su disco. Así fue como, una vez más, Mónica tuvo que tomar una decisión de suma importancia para su carrera musical. O quedarse en España y morirse del asco, o marcharse a México y probar suerte. Naturalmente se fue a México a probar suerte, y la tuvo. Nada más llegar a México a principios de 1995, el apoyo y la promoción fueron enormes. Y su single de presentación, El amor coloca, era cada vez más rodeado. Después vinieron Sola y Solo se vive una vez, canciones que quedarán grabadas en la mente de varias generaciones de mexicanos. El éxito de Mónica fue arrollador y se embarcó en una gira por todo el país azteca, vendiéndose casi 1,5 millones de copias del primer álbum, que pasó desapercibido en España. En 1995 interpretó un dueto junto con Ricardo Cocciante en la canción Sobre tu piel para su álbum Un hombre feliz. La canción fue lanzada como sencillo de Naranjo en 1999 e incluida en su álbum recopilatorio Renaissance de 2019. En 1995 también participó en la banda sonora de la película La princesa cisne con la canción Hasta el final del mundo, junto al cantante Mikel Herzog. Escribo, yo te amo. Y sabe bien tu piel. Oliendo a mí también. Oh, no. Una vez que su primer álbum agotó todos sus singles, Mónica empezó a pensar en un nuevo disco. Una vez más, contó para producirlo con su marido Cristóbal Sansano y para componerlo con José Manuel Navarro. Esta vez, la música tenía que sonar más adulta y fuerte, y en 1996 se unió al equipo Juan Belmonte, productor y DJ español, que más tarde formaría parte de Pumping Dolls, que dio al CD el toque definitivo. Tras un cambio de imagen demoledor y una presentación fastuosa en el Foro Siqueiros del México DF en junio del 97, Mónica Naranjo se preparaba para dar el salto a España con su segundo álbum, Palabra de Mujer. Durante el verano de 1997 y con el sencillo Entender el amor, Mónica logró vender en México cerca de las 300.000 unidades y en España 50.000 sin apenas promoción, y gracias a la revista Shanghai Express, que la puso en portada cuando era una desconocida.
Solo con música y gente sube de tono el ambiente.
Los ejecutivos españoles de Sony decidieron llevar la contraria a una Mónica dolida con España, y en septiembre empezó la radiación masiva de Desátame, su segundo single, y la emisión de su polémico videoclip. Fue Giorgio Aresu, director del programa Sorpresa Sorpresa, quien le dio la oportunidad de ser conocida en España. Nada más aparecer en ese programa, el disco se colocó en los primeros puestos de la lista de ventas española, y en diciembre del 97 ya se habían vendido 400.000 copias. El huracán Mónica Naranjo había llegado.
Y aparece el nombre, ese hombre, que mal se va y atrás del amor.
single tras single, el álbum fue descubriéndose como una joya que alcanzó a vender 1.200.000 unidades. La gira intensísima que acometió la consagró como la voz de España. Pero Mónica supo retirarse a tiempo. Y tras una descolocadora actuación en la gala de los Premios Amigo de 1998, desapareció del panorama público. En enero del año siguiente se encerró para preparar un nuevo trabajo. A principios del 99 comenzó a trabajar en un álbum lleno de vida y ritmo, de la mano de los productores Brian Rowling y Graham Stack, que ya habían saboreado las mieles del éxito con sus trabajos para Cher, Enrique Iglesias, Tina Turner y Kylie Minogue, entre otros. Al equipo de trabajo se sumaron los chicos de Pumping Dolls, y todo apuntaba a que sería un bombazo igual o superior a lo logrado con Palabra de Mujer, con la intención de que sirviera de catapulta hacia el mercado anglosajón. Pero no siempre es oro todo lo que reluce. Justo al regreso de Portugal, de terminar la última etapa de promoción del disco anterior, el avión en el que Mónica volaba sufrió un percance que le hizo replantearse muchas cosas. Entre ellas, si no sería mejor no posponer su gran sueño de grabar un álbum de versiones de su cantante preferida, su gran ídolo de juventud, la Tigresa de Cremona, la gran Mina. Mintiéndome,
taciturna me hundía en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar.
Tras una larguísima y tensa espera llena de rumores, retrasos y contradicciones, Mónica cumplió su sueño y regresó a la escena musical con su anhelado tercer álbum, Minage, coproducido por Phil Manzanera, Brian Rowling y Massimiliano Pani, el hijo de Mina. con este disco, que no gozó de tanto éxito comercial como su predecesor, ya que solamente vendió 1 millón de copias, la Pantera de Figuera se confirmó como la diva de la modernidad, con una imagen que rompía con 7 años de cabello bicolor. Apareció embutida en un mono super ceñido y con el pelo negro azabache, entonando una de las canciones que sirvieron como particular homenaje a su queridísimo ídolo musical Mina, Sobreviviré. Esta canción y su clip la catapultaron a la cima del éxito, aunque desgraciadamente el resto de sencillos no pudieron igualarla. Gracias a la colaboración en este álbum de Brian Rowling y a su participación en el concierto benéfico Pavarotti and Friends 2000, cantando a dúo con Pavarotti la canción Agnus Dei, muchos productores empezaron a fijarse en ella. Y en enero del 2001, el presidente de Sony Music America, Tommy Mottola, la llamó a Nueva York para proponerle un trato: el lanzamiento de Mónica Naranjo como artista Universal. Como Eva tentada por la serpiente, Mónica comprendió que este era el momento que tanto había esperado y que era imposible dejarlo pasar. Pues estas cosas solo pasan una vez en la vida. Productores de la talla de Greg Alexander, Diane Warren, Elliot Kennedy y Sam Waters and Louis Banchianello apostaron fuerte con sus mejores composiciones para el que sería el cuarto álbum de estudio de Mónica Naranjo, Bad Girls. La idea inicial era lanzar un disco al más puro estilo crossover, con 10 canciones en inglés y 3 o 4 versiones en español de aquellas que fueran seleccionadas como single. pero la Naranjo se impuso y consiguió que se editaran dos versiones diferentes, una en cada idioma. Y así nació Chicas Malas. Chicas Malas, la versión española del proyecto, se publicó en noviembre de 2001 y enseguida se hizo con el disco de platino. Pero una escasa promoción impidió que las cifras aumentaran. Por desgracia, grandes himnos como No voy a llorar o Sacrificio no terminaron de llegar al gran público y el disco fue más bien minoritario. Pero se suponía que esa contención en promoción y en gasto era para reservar fuerzas para el salto definitivo hacia el mercado anglosajón. La canción Shake the House, para el álbum del Mundial de Fútbol de Corea y Japón de 2002, producido por Emilio Estefan Jr., pretendió facilitar un poco las cosas. Tras interminables retrasos, mentiras veladas y medias verdades, Bad Girls consiguió ver la luz a principios de 2003, aunque esa luz fue muy tenue. Solamente se puso a la venta en España de modo online y en tiendas en Grecia, Turquía y Rumanía. Finalmente, Mónica tuvo que tirar la toalla. Hacia finales de 2003 empezó a vivirse un clima casi bélico en la industria musical. La piratería, las pérdidas económicas, la crisis de ideas. Todo eso llevó a las compañías a una estrategia de fusiones y reducciones de plantillas y gastos. Sony Music no fue ajena a todo esto y comenzaron las negociaciones para su unión con BMG Ariola. Innumerables proyectos se le presentaron a Mónica, la mayoría de ellos de gran calidad y con grandes nombres, aunque todos muy alejados de lo que Mónica quería hacer. Según Sony Music proponía, Mónica rechazaba y proponía lo suyo, que era automáticamente rechazado a su vez por la compañía. La Pantera andaba ahora por los derroteros del rock gótico y el chill out, y en Sony Music querían que volviera a sus raíces latinas y discotequeras. A principios de 2004, Mónica ya estaba trabajando por su cuenta sobre ideas que tenían en la cabeza, con la ayuda de Cristóbal y de unos jóvenes talentos, Iván Torrent y Jordi Garrido, una de las últimas propuestas de la discográfica. Fue ahí, justamente ahí, cuando se empezó a gestar un proyecto tan interesante como oscuro. Finalmente, al término de 2004, se produjo la fusión de Sony con BMG, y aquellos que le pusieron tantas zancadillas se marcharon. Por circunstancias, Mónica tuvo que presentar las maquetas de lo que había sido su trabajo durante los meses anteriores, pero el resultado no gustó en absoluto a la compañía, que prefirió sacar un recopilatorio. La diva no quiso sacar un recopilatorio y pidió la carta de libertad, que le fue concedida a cambio de ciertas cláusulas algo abusivas. pero tras una larga negociación se llegó al acuerdo de sacar Colección Privada, que incluyó un tema inédito, Enamorada de ti, número uno en singles, a cambio de una carta de libertad algo más favorable para Mónica, pero que diera preferencia a Sony BMG sobre las demás compañías interesadas en editar un próximo álbum de la cantante. Una vez liberada de un gran peso, Mónica descansó, reflexionó, encauzó su veneno acumulado, se rodeó de buenos amigos y familia, colaboró en un dueto histórico con su amiga Rocío Jurado y siguió su camino artístico con calma y sin presiones. Durante 2005 y 2006 siguió dando forma a su proyecto musical, cada vez más entusiasmada, aunque totalmente retirada de la vida pública. Y de pronto sobrevino una tragedia. Falleció su hermano Enrique. Los trabajos en el álbum se pararon en seco. Todo se congeló por un tiempo. Aunque en enero de 2007 reunió fuerzas y colaboró una vez más con el programa Sorpresa Sorpresa en su retorno a la programación televisiva. Como la vida sigue, Mónica cogió impulso y retomó la grabación del disco. Para ello llamó a su viejo amigo José Manuel Navarro y buscó nuevos productores que pudieran darle un sonido más alternativo, fuerte, moderno y coherente. Durante 2007, Mónica y su equipo estaban inmersos en la grabación en Glasgow, Barcelona, Londres y Praga de los temas que habían pasado la criba. Un grupo escocés de rock electrónico, Union of Knives, llamó la atención del equipo de La Naranjo y contactó con ellos. Ahí entraron en escena Chris Gordon y Dave McLean, que trabajaron y dieron forma a las canciones y a la interpretación de Mónica. También aportarán su granito de arena el arreglista clásico Matt Dunkley y el famoso ingeniero Geoff Foster, que se encargaron de las orquestaciones de algunos temas. Stephen Fitzmaurice, reputado ingeniero de sonido, fue quien junto con Chris Gordon mezcló 6 de los 12 cortes que incluyó el disco. Soñabas tú.
Tuve la gloria, tuve tu devoción y me sentí querida, mimada por la vida, ciega de ver.
Una contrarreloj para ver con qué discográfica se publicaba se vivió en aquellos últimos meses de 2007. Warner primero y Universal después compitieron duramente por quedarse con Mónica, pero finalmente fue Sony BMG la que eligió la artista. Y así, el 29 de febrero de 2008, pudimos escuchar Europa, el primer sencillo extraído de Tarántula. Número 1 durante 6 semanas. Europa dejó a media España con la boca abierta y supuso su regreso a la actualidad musical, mostrando un producto muy diferente de lo habitual. En abril llegó el disco y no paró de recibir críticas positivas, aunque mucha gente no entendió este giro a lo oscuro de La Naranjo. Un disco conceptual, sombrío, muy rico en sonidos y lleno a rebosar de matices vocales y musicales. Sin duda todo esto le valió 2 números 1 en ventas durante 2008.
Dude.
2008 además trajo consigo una nueva gira de conciertos, que si bien fue breve, también estuvo plagada de triunfos. Abrió en una tierra muy especial para ella, Tenerife, con lleno absoluto y con un espectáculo embriagador que recorrió con igual éxito gran parte de la geografía española y que se editó en marzo de 2009 en DVD. También en 2009 tuvo otro espectáculo llamado Adagio, en el que recogía todos sus éxitos en forma sinfónica. La interpretó con una filarmónica dirigida por el maestro Pepe Herrera, quien le ayudó a editar sus canciones para que sonaran más líricas. En 2011 se embarcó en la gira Madame Noire, obra musical basada en el backstage de los años 40 y 50 del cine negro. También grabó con Brian Cross dos canciones, Dream Alive y Crying for Heaven. En 2012 recibió el premio Maguey a la diversidad sexual, que se otorgaba por primera vez en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en México. Su elección recibió críticas por su escasa carrera cinematográfica. En junio de 2013 se embarcó en una nueva gira llamada Ídolos en Concierto, donde compartió escenario con Marta Sánchez y la artista mexicana María José. Juntas cantaron Hasta el Fin. Y en octubre presentó su primer libro titulado Come y Calla, del cual vendió cerca de 40.000 ejemplares. Ya en 2014 lanzó 4.0, una colección de reelaboraciones electro rock, mezclas elaboradas de algunos de sus éxitos. Con este lanzamiento celebró su 40 cumpleaños y sus 20 años de carrera artística. El 29 de enero de 2016, la cantante lanzó el álbum Lupna, que supuso el regreso a la actividad musical tras 7 años desde el último lanzamiento de un álbum de estudio. Contó con 2 sencillos, Jamás y Fin. En octubre se publicó Avui vull agrair, primer tema cantado por ella en catalán. Y a mediados de noviembre del 16 salió a la luz un nuevo videoclip, Perdida, que consiguió en las primeras semanas sobrepasar las 200.000 reproducciones. finales de 2018 se confirmó la separación de su segunda pareja, Óscar Tarroya, con el que mantenía una relación sentimental desde 2003. En 2019 se afianzó su retorno a la música con Mes Excentricités, volúmenes en donde el primero de ellos salió a la luz ese año bajo el nombre Mes Excentricités Volumen 1, Le Psychiatrique, y abarcó nuevos sonidos. El volumen 2 fue lanzado al mercado el 26 de junio de 2020. Es una obra conceptual titulada Les Quatre Saisons. El primer sencillo es Hoy No, una adaptación del éxito de 1988 de King Wild, Never Trust a Stranger, con una letra de empoderamiento que supone la vuelta definitiva de Mónica Naranjo a la electrónica más comercial.
He encontrado el instante y la eternidad.
Y ya en 2022, Mónica Naranjo ha publicado su octavo trabajo que lleva por nombre Mimética, un álbum de rock electrónico con un sonido arrollador, pero arropado por el mejor momento vocal de la que sin duda es una de las mejores voces femeninas de la música en español de las últimas décadas. Si en vez de en Figueras hubiera nacido en Hollywood, habrían hecho una película de su vida. A los 22 años ya obtuvo uno de sus 3 premios World Music y ha vendido más de 8 millones de discos. Pero en pleno apogeo, a los 27 años, harta del mundillo de la música, lo abandonó y desapareció. Reapareció en el 2004, sólida y dueña de su destino musical. Desde entonces, no ha dejado de trabajar a su estilo, como ella quiere, sin necesidad de aquellos que la olvidaron cuando desapareció, pues ella es más que suficiente para labrarse su presente y su futuro. Mónica Naranjo. La semana que viene volaremos hasta Sydney, en Australia, para gozar con una banda de rock alternativo, famosa por sus increíbles conciertos y su cargado activismo político. Midnight Oil. No nos cansamos de agradecer a Toño Blasco sus labores ahí en el control. Jorge Placeca aquí, un amigo en los micrófonos. Recordad que estamos en las principales redes sociales, en iVoox y en la dirección de correo electrónico elvuelodegeorge@gmail.com. Un saludo de George y su tripulación.